Todo el balonmano en cope.es. El de Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Terminó el Europeo 2018 en Croacia y España se ha proclamado campeona de Europa por primera vez en su historia. Después de jugar 5 finales, ha caído y de manera contundente. Gran torneo de los hispanos, ganando a Alemania, ganando a Francia, derrotando a una buena Suecia en la gran final, y los hispanos nos traen el primer oro para nuestro país después de 4 platas y 2 bronces en un europeo. Tras ese Croacia 2018, regresa a la normalidad, la competición estrella masculina en España con Asobal. Comienza la segunda vuelta de esa Liga Asobal, como decimos, ya a partir de la decimosexta jornada, la División de Honor Plata masculina en marcha y otra jornada más de la interesante División de Honor femenina. Como cada semana, muchas cosas que contaros, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la copa, empezamos. En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Felicidades a todos, muy buenas.
Efectivamente, felicidades a todos. En Logroño, Chema Jodra, hola, Chema.
¿Qué tal? Menuda gozada.
Sí, habéis disfrutado, ¿eh?
Mucho.
Bien. Y en Madrid, Emilio Gorgojo, hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días. Estamos con los minutos y días, a ver si son años de gloria, y desde luego estamos como críos con zapatos nuevos. A la quinta fue la vencida y ya tocaba.
Bueno, pues vamos a ver si disfrutamos y sobre todo si esto lo sabe explotar la Federación Española Balonmano, porque es un puntazo el que han dado los hispanos con este campeonato de Europa. Y como siempre, comenzamos el análisis de la jornada de la mano de la Liga Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Hoy nuestros magníficos en esta tertulia la comenzamos con los magníficos en la pista. Los magníficos en la pista, la selección española de balonmano, los hispanos, que nos hicieron vivir así los últimos instantes de la final entre España y Suecia.
España va a ser campeona de Europa por primera vez en la vida. Los jugadores votando, 3 segundos, 2 segundos, 29, 23, final, final, final.
¡Vamos ya!
¡España campeona! ¡Menudo torneo hecho España! ¡Ganó Alemania! ¡Ganó Francia! ¡Hemos ganado a Suecia! ¡Y somos por primera vez en la historia campeona de Europa!
Bueno, pues así vivíamos con el himno nacional español sonando, ese primer oro de los hispanos, un oro que pasará a la historia y que desde luego es importantísimo para el balonmano español en estos momentos. Hoy nos acompaña en la tertulia Alfredo Martínez, Alfredo Domínguez. Alfredo, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Luis. Pie de gallina, todavía escuchando ese oro, ¿eh?
Sí. Nuestro compañero, director de A la Madera, y también Pérez Flores, hombre responsable de la televisión de Asobal y hombre que conoce perfectamente el mundo del balonmano. Hola, Pérez. Enhorabuena también, ¿eh?
¿Qué tal? Muchísimas gracias. Enhorabuena, sobre todo a ti también por el trabajo realizado. Contento y feliz, y sobre todo orgulloso, no ya solo por el resultado final y por este título que es histórico, sino por el trabajo realizado, por la progresión de la selección, tanto fuera como dentro del torneo. Yo creo que esto ese es un valor muy, muy positivo que debemos de extraer de este título de europeo.
Sí, sobre todo cuando, bueno, a mí me hace mucha gracia, se vierten muchas críticas sobre la Liga Española, que si no es competente, que si no tiene equipos, que si el Barcelona por un lado, que si por otro. Pero es que llega un momento en el cual los que están afuera y los que están dentro son los que nos llevan al oro, ¿no?
Claro, Sí, y es que el hecho de conjuntarse le da más valor, porque lo que tú dices, no juegan entre ellos normalmente, salvo obviamente los partidos de Champions, Barcelona con los del resto. Pero el hecho de juntarse con apenas dos semanas de entrenamiento en lo que hemos tenido este 2017 antes del europeo y el propio preparación del europeo, le da mucho más mérito a lo que se ha conseguido y a cómo ha ido evolucionando la selección desde el primer partido hasta el pasado domingo.
Mira, soy Emilio. El maestro Juan de Dios Román, en uno de los artículos muy recientes, bueno, del domingo mismamente, dice que el balonmano español, a falta de otras cosas, hace virtud de las debilidades. No somos los más grandes, no somos los más fuertes, pero no tenemos abuelos. Jugamos mejor que otros. Y jugar mejor que otros supone emplear armas que están a tu alcance, porque no tenemos los tirapiedras, y no es que los echemos de menos, es que no los tenemos.
Hombre, yo te digo una cosa, Pere, no sé si estarás de acuerdo conmigo, la Liga Española ha pasado una crisis, se está remontando poco a poco, no se va a remontar en dos días, pero los mimbres que hay con los juniors de oro es tremendo, ¿eh?
No, por supuesto, es decir, es que ya no es solo este Campeonato de Europa, es el Mundial, es de los juniors, el subtítulo de los jóvenes, son muchas cosas. Evidentemente que la Liga Sobal no tiene aún a día de hoy una posición económica fuerte, que nuestros clubes están en la situación que están, pero lo que sí que hay que reconocerles es que han trabajado y mucho con la base, y eso acaba dando sus resultados. Oye, que luego resulta que un jugador te llega y con 21, 22, 23, 24 años se va fuera, pues es el mercado. Es el mercado, y el mercado cada vez es más global, pero ha salido de algún sitio y alguien ha hecho el trabajo, el tejido de clubes ha hecho ese trabajo para que este jugador esté en disposición de dar ese paso hacia la internacionalidad, por un lado, y hacer jugar quizá en otras competiciones que, oye, pues habrá que reconocer que económicamente están más fuertes que nosotros a día de hoy, que eso no quiere decir que en un futuro, esperemos que cercano, no, la diferencia no sea tanta, ¿eh?
Por cierto, sí, Alfredo.
Andando en lo que dice Pera, es que precisamente con esa juventud de los jugadores y las circunstancias de la liga hace que los jugadores tengan que coger roles y responsabilidades más importantes con edades más tempranas, y hacen que, lo que decía Pera, se forjen más y que rindan a un mejor nivel a nivel internacional.
Por cierto, aprovecho para comentaros que ya vuelve la Liga Sobal este próximo fin de semana, que los partidos el viernes, creo recordar que se disputan dos, el Bada Huesca Vidasoa de Irún a las 8:30, a la misma hora el Balonmano Logroño Fraikin Granollers, ya para el sábado el Beti Anaitasuna Cuadio Guadalajara a las 5, a las 8:30 Teucro contra el MMT Sobrero Zamora, Fertiberia Puerto Sagunto Barcelona también a las 5, el Ángel Ximénez Avia Liberban Ciudad Encantada a las 5, Abanca de Mar de León Frigorífico Morrazo a las 6 y Benidorm frente a Recoletas Atlético Valladolid a las 6:30. Partidos que se pueden ver por la tele, pues el partido estrella será a las 5 de la tarde, en que va a enfrentar a Liberal Ciudad Encantada, Banca de Mar de León, y los tres multi Asobal. Uno, no, perdón, esa es la próxima jornada.
No, es el Logroño, La Rioja.
Sí, es que estaba dando la jornada 17. La jornada 16.
¿Qué andas cansado, que te has pegado un
puto? Sí. Anoche.
La juerga.
No, la juerga no.
¿Qué juerga? Si estaba de madrugada, estaba trabajando.
Anoche me acosté a la 1:00 de la madrugada, después en el partidazo con Viran, con Julen, todos ahí entrando con Juan Macastán. Y bueno, los partido estrella el viernes. Balonmano La Rioja, Fraikin Granollers. Partidos multi Asobal, Ángel Ximénez, Avias de Liberación Ciudad Encantada, Fertiberia Puerto Sagunto Barcelona y el Beti Anaitasuna Cuavi Guadalajara. Esos son los cuatro partidos que podéis ver, uno el viernes y tres el sábado. Regresa a la Liga Asobal. ¿En qué nos tenemos que fijar, Pere?
A ver, a mí hay cosas desde mi punto de vista, al margen de los partidos de esta jornada, para mí, por un lado, si Cuavi Guadalajara y el Beti Anaitasuna van a seguir ahí arriba, van a aguantar ese ritmo, es decir, si no han hecho caja en la primera vuelta para ver qué pasa en la segunda, si Abanca de Mar León y Fraikin Palomar Granollers, por ejemplo, van a dar un pasito más adelante para ir ahí a la zaga del Barcelona, para colarse en el grupo del segundo al cuarto, si Balonmano Logroño La Rioja quizás sigue recuperando, y luego ver hacia dónde van tanto Recoletas Atlético Valladolid como Balonmano Benidorm. Y por otro lado, lo que sí que me gustaría ver es saber cómo capitalizamos, de qué forma se capitaliza en el día a día el gran éxito de nuestros hispanos. Yo creo que esta va a ser una de las claves, desde el punto de vista deportivo, pero tenemos que dar un paso adelante y tenemos que seguir consolidando. Yo os cuento una cosa y os robo un poco de tiempo, es una anécdota, pero los franceses me dan mucha envidia. Yo estaba en Estrasburgo, he estado desde el jueves hasta el sábado, o sea, la semifinal contra Francia la viví allí, y, ostras, ver el tratamiento de la prensa diaria al balonmano, a la selección francesa, pasar por delante de centros comerciales, que tampoco diremos marcas por aquello de que no se pueden decir, y ver unas fachadas de 5 metros por 6 con Karabatic ahí y otros jugadores, qué envidia, por favor, qué envidia. Y eso es lo que me gustaría, pero me gustaría aplicarlo, evidentemente, al semana a semana y a jornada a jornada de la Liga Sobal, es decir, que el país no solo sea del balonmano cuando ganan una medalla de oro en un europeo, sino que intentemos ser del balonmano un poco más día a día.
Eso que dice Pera es el nudo gordiano de nuestro pasado, presente y futuro en el balonmano español. Habría que pedirle una intencionalidad grande tanto a la Federación Española como a Sobal. Estamos hablando de los clubes de élite, pues los dos están implicados al máximo nivel, porque los que ya somos del balonmano y trabajamos para el balonmano, y no digo ya Luis Malvar, que ya es una institución,
vive el balonmano,
claro, exactamente, ya lo hacemos, pero los que están ahí, porque ahora están y mañana puede haber otros, oye, hay que hacer un esfuerzo importante. Yo se lo decía a Luis fuera de micrófono, el primer oro en un campeonato de Europa me sabe casi mejor que los dos mundiales. Parece una aberración, pero es que es así. El balonmano es Europa. Y ganar después de, a la quinta fue la vencida, tiene mucha importancia. Y esto, no por viejo tenemos que echarlo en falta, hay que capitalizarlo.
Y es que en eso de la promoción hay que aprovechar lo que decíais, el tirón, no desaprovechar como en 2005-2013 con los oros mundiales. Y es que el ejemplo más claro es que a mí el domingo por la noche de gente, de amigos que vieron la final, que me escriben, de oye, qué bien somos campeones, me estaban preguntando, oye, ¿y cuándo vuelve la liga? ¿Y cuándo empieza la liga? ¿Y quién juega la liga? Pues hay que aprovechar ahora ese tirón para enganchar a la gente al balonmano más cercano, a que vayan a las pistas, a que lo vean por la tele y aprovechar el ir poco a poco subiendo para arriba. ¿Esto?
Oye, y en la televisión, esa final hubo picos de más de 4.200.000, no diré que balonmanistas, porque de eso se habría una gran parte, pero gente a la que luego tienes que mantener enganchada, bueno, pues al rebufo de los éxitos, ¿no?
Bueno, yo doy las cifras ahora que dice Emilio. El minuto de oro estuvo en 4.188.000. La audiencia media 2.573.000, es decir, un 13,6%. Yo creo que son buenas cifras, ¿no, Pera? ¿Tú que conoces este tema?
Sí, son buenas cifras, pero vayamos con el seguimiento. Es decir, hablemos de cosas que se tocan y se ven. Balonmano Sobal está en Movistar Plus. Televisión Española ha dado el europeo, da las competiciones de selecciones. Ostras, ¿y por qué no hacen un programita de resúmenes de la jornada, de cada jornada Sobal? Es decir, ¿por qué no jugamos a esto aunque no tengamos los derechos? Que es un problema, cuidado, no con el balonmano y no de Televisión Española, ¿eh? De todos los deportes y todas las cadenas. ¿Qué hacen a día de hoy la mayoría de cadenas de televisión? No dan información o dan poca información de aquellos deportes de los que no tienen los derechos del directo. Es decir, si esto no me va a sumar en el directo, pues ¿para qué venderlo? Yo creo que ese es el paso diferencial que debemos hacer.
Bueno,
en cuanto a televisión, ¿eh?
Permitidme que meta un poquito de baza. Televisión Española lo está haciendo con la Liga de Drola, la de chicas. Es decir,
claro, pero porque tiene los derechos.
Claro, hombre, sí, pero yo me refiero a un programita de resumen. Es decir, un minuto de cada partido de la jornada Sobal. Me lo invento, ¿eh? O sea, y lo pongo como ejemplo. E insisto que no es una crítica, sino es algo que se podría hacer, ¿eh?
Desconozco cuáles son las condiciones en las cuales Movistar tiene los derechos y si puede o no puede ceder las imágenes.
Yo que las conozco como responsable de televisión de la Liga Sobal, por eso te lo digo.
No, la exclusividad la tiene. Claro.
Sería factible que Movistar le cediera resúmenes e imágenes gratuitamente a Teledeporte, por ejemplo.
Y no solo que sería factible, es decir,
es obligatorio.
La información hace que tú puedas ir con una, además, tú puedes ir con una cámara donde quieras, grabar, y mientras no utilices más de 3 minutos, tú puedes hacerlo perfectamente. Y esto ya no es cuestión de que alguien ceda o alguien dé el paso desde fuera. Lo que pasa que es eso, evidentemente, todo es mucho más complejo, todo cuesta dinero y todo depende de muchos factores que van mucho más allá de lo que podamos explicar ahora, evidentemente.
No, y como tú dices, tiene que haber una demanda por parte de la televisión estatal, que es la que no tiene los derechos, aunque yo recuerdo que hubo época en la que se compartía esos derechos.
Hasta hace 5 o 6 años.
Exacto, en lo que era Canal Plus entonces, y había un partido que lo daba televisión en abierto. cierto, ¿no? Pero bueno, yo recojo ese guante que tú dices. El problema es que nosotros no somos los que vamos a decidir. Pero bueno, oye...
Pero, por ejemplo, el ejemplo nos queda y siempre estamos mirando a nuestro hermano, entre comillas, mayor, que es el baloncesto. Este año no lo sé, pero yo me acuerdo que el año pasado, que ya los derechos del baloncesto también eran exclusivos de Movistar Plus, y Teledeporte tenía un programita de lo que es esto, de 15 minutos a la semana, resumen de un minuto cada partido.
Ahí voy.
Claro. Bueno, también comentaros, antes de que se me olvide, que regresa a las competiciones europeas femeninas en la Challenge Cup, octavos de final. El Rocasa Gran Canaria viaja a Boden, a Suecia. Boden, Rocasa Gran Canarias, el sábado a las 4 de la tarde. Y el Rincón Fertilidad Málaga viaja a Lituania ante el Zalgiris. Será el sábado a la 1 de la tarde, hora lituana. Para ir cerrando la tertulia, ¿qué os ha sorprendido más de este europeo o qué equipo, digamos, os ha defraudado porque pensabais que ibais a llegar, que iba a llegar más adelante, Alfredo?
Pues, sí. Ah, perdona.
Ah, no, no, sí, vamos a ir uno por uno, sí. A ver, Alfredo.
Bueno, pues a mí la sorpresa, yo creo, positiva, la hemos visto todo, es Suecia. Yo ni de broma pensaba que iba a estar en la lucha por las medallas y mira, se ha llevado una plata. Y a mí la decepción quizás ha sido un poco Dinamarca. Dinamarca y Croacia, al 50%, porque Dinamarca esperaba un poquito más y Croacia en casa ha llegado a donde ha llegado, quizás más por ser en casa, pero por juego. Y en cuanto a juego y en cuanto al ínclito Lino Serva, bueno, me ha dejado más sombras que luces.
Juan Carlos.
A mí, naturalmente, me ha sorprendido la capacidad de la propia selección española de reinventarse, de aprender de sus propios errores, saber qué hizo mal ante Dinamarca y corregirlo ante Macedonia, saber qué hizo mal ante Eslovenia y llevarlo a la práctica en cuanto a aprendizaje ante Alemania, hacer el partido perfecto ante Francia y, sobre todo, no perder la paciencia ante Suecia, porque a lo mejor otro equipo se hubiera vuelto loco y los suecos hubieran terminado ganando fácil y, sin embargo, España supo tirar de la versatilidad. No tenemos tirapiedras, como dice Emilio, pero tenemos una capacidad de tener buena gente que lo hace bien en todas las posiciones realmente espectacular. Y recordamos que el balonmano español no es solamente el oro de la selección. El balonmano español es un entrenador campeón de Europa, el balonmano español es un modelo de entrenamiento que hemos llamado modelo pastor, pero que se ha exportado a todos los países del mundo y a las grandes ligas de este continente. Y la gran decepción, el público croata, cómo ha dado la espalda a los partidos en los que no estaba su selección. A mí particularmente un país con una tradición de balonmano como es Croacia, me ha sorprendido que hubiera gente que diera la espalda a partidazos, pero auténticos partidazos entre selecciones de primera línea mundial.
Espera.
A ver, yo de España, evidentemente, una de las cosas que me ha sorprendido quizá es lo bien que se está renovando el equipo, lo bien que Jordi Rivera está afrontando la renovación del equipo, haciendo un bloque y haciendo que ese bloque siga ahí mes a mes, competición a competición, aunque vaya quitando unos elementos y añadiendo otros más jóvenes. Evidentemente Suecia ha sido una sorpresa positiva. Yo destacaría también la República Checa, ¿eh? No me esperaba que estuviesen ahí. Y como decepción grande Croacia. Es decir, evidentemente que no es la Croacia de hace 2, 3, 4 años, pero yo esperaba más. Jugando en casa, esperaba algo más.
Chema.
Bueno, pues yo de España no tengo que decir absolutamente nada. Por cierto, que creo que fui el único que acertó la porra, ¿no?
Cierto.
Sí.
Vale. Era no es por buena, nada. No, vale. No, era por...
Tú que te arriesgaste si lo dijiste.
No me habíais dicho nada.
¿Eh? Bueno, no te habíamos dicho nada porque todos queríamos hacer lo mismo, pero no lo habíamos dicho. Vale.
Si yo solamente por fastidiar. Por cizaña y por fastidiar, no por otra cosa. Mira, de España te voy a decir una cosa. Lo que más me ha llamado la atención y más que el juego es la gestión del equipo que ha tenido el seleccionador. La gestión del equipo, ¿eh? O sea, que hay veces que a mí llegó el otro de que venía de tomarse 3 cañas de una bolsa de patatas fritas, que no lo lleva para rellenar y para por si acaso, sino que directamente, ponga, tú a jugar. Que han jugado unos minutos más, otros minutos menos, pero que han tenido... Todos, creo que prácticamente todos han tenido sus minutos y creo que prácticamente todos, no he seguido las estadísticas, pero siguiéndolo día a día por la tele y escuchando a Luis, ahí me da la impresión de que todo el mundo ha tenido su protagonismo. O sea, que no es que digas, no, es que mira, hemos jugado con 9 o con 10 y los demás pues estaban ahí y eran un bulto. Aquí no había ningún bulto y eso hay que gestionarlo, ¿eh? Uh-huh. Y eso hay que gestionarlo y es lo que más me ha gustado. Lo siento, o sea, a mí los suecos, o sea, que los suecos lleguen a la final, Joder, tío, qué suerte han tenido, macho.
Con tres derrotas, ¿eh?
O sea, de verdad te lo digo, es que me sorprende. A ver, te pueden ganarle a cualquiera, ¿eh? Porque el otro día en la final lo veíamos, que claro, haciendo su juego, el contragolpe y tal, pues resulta que se te ponen por delante. Como te pongas tú nervioso, pues te han matado. Pero chico, yo no los veía un equipo como para estar ahí en la final, ¿no?
Uh-huh. Emilio.
En cuanto a lo que tú preguntabas, Luis, las decepciones, pues... los clásicos, hablemos de Croacia, hablemos de Francia, hablemos de Dinamarca, incluso Eslovenia, son los que entran en todas las quinielas, no pudieron superar las rondas finales, como hicimos nosotros, y yo añadiría uno que es el más emergente de todos y que ha jugado muy bien, que es Noruega. Y Noruega de pronto se diluyó y no pasó los cortes, entonces no llegó siquiera a pelearse por las medallas. España, pues mira, España, lo que habláis, Jordi Rivera, ha gestionado muy bien ese grupo, ha repartido muy bien los minutos y sobre todo, digamos, el poder rotar sistemas defensivos 6-0, el 5-1, que ha sorprendido a los franceses, les sorprendió totalmente. Quizás no le funcionó bien en algunos momentos determinados porque hemos ganado el campeonato, recordemos, con dos derrotas. Uh-huh. Bueno, la verdad es que el único que iba invicto, inmaculado, era Francia y mira, lo perdió en la semifinal. Y España lo que ha tenido ha sido mucha versatilidad. Como decía antes y decía el maestro Juan de Dios, ha hecho virtud de las deficiencias que tenemos, se ha agarrado a la defensa, la portería ha estado inconmensurable y ya lo de Sterby, es el que estoy 48 horas antes tomándome una cervecita y unas patatas fritas, que estoy convencido de que era verdad, de que estaba el tío en el sillón bol,
haciéndolo.
Que sí, me lo creo. Es un monstruo. Y que, oye, llega allí, se incorpora para sus penaltis. El equipo llegó en unas condiciones físicas mucho mejores que los demás, uh-huh. Por eso se notó. Y tuvimos la suerte que el campeón siempre necesita tener.
Para eso está llevando el tema físico el gran Jesús Revilla, porque el equipazo técnico que tiene con Tony García, Iker Romero, que está de embajador, los fisios, Juan Camaño, el delegado, es decir, es tremendo el equipo técnico que tiene a su alrededor, el doctor también, Juanjo Muñoz Benito, que no se me olvide, Jordi Rivera. Bueno, chicos, pues nada, pues despedimos la tertulia. Gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo y nos escuchamos otro día. ¡Hasta luego!
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Llega la hora de la fonoteca del balonmano. Esos sonidos, recuerdo de los protagonistas del balonmano. Escuchamos al gran Marco Neto de la selección de Chile, que nos habla de su paso por España en la Liga Sobal.
España a los 17 años, estuve 13 años en España, yo creo que empecé en Barcelona, terminé mi ciclo en Barcelona en España y yo quería ya cambiar un poco. También es cierto que el tema económico, la crisis española ha pegado muy fuerte a lo que es la Liga de Balonmano, hay muchos problemas en los equipos y yo busqué un poco buscar nuevas metas deportivas, acompañado también de una solvencia económica que, para que nos vamos a engañar, es lo que me ha de comer acá.
Es el momento en De Rosca de nuestra firma invitada. Hoy la firma viene de la estilográfica de nuestro buen amigo Manuel Espada, compañero de la Tribuna de Ciudad Real y que conoce, como siempre digo, muy bien el mundo del balonmano. Sepamos de qué nos ha hablado hoy esta semana. Hola Manuel, muy buenas.
Hola, buenos días Luis y bienvenido a España.
Y enhorabuena a todos, que es una medalla para todos.
Eso, así la hemos disfrutado desde casa, aunque sea. Y evidentemente te voy a hablar de eso, de ese europeo, y lo primero que voy a hacer es reconocerte que en estas dos últimas semanas a mí por lo menos me has provocado cierto sentimiento de envidia, aunque sana, por supuesto. Uh-huh. Has sido testigo en vivo de un acontecimiento histórico para el deporte español. A mí me hubiera encantado disfrutarlo en persona, como profesional de la información, como lo has hecho tú. Pero bueno, a falta de ello, lo he hecho como aficionado y a través de la tele, que tampoco está nada mal. Por fin somos campeones de Europa y después de 4 finales fallidas, lo hemos conseguido. Aún recuerdo aquella primera final contra Rusia en Sevilla, en el año 96, en un europeo que todavía se celebraba en verano, pasamos muchísimo calor porque en su mayor parte se disputó aquí en Ciudad Real,
sí,
donde batimos a la temida Yugoslavia, logrando esa plaza en la final y deseando ese, o logrando ese deseado pasaporte para los Juegos Olímpicos. Fue un auténtico hito. Yo era un jovencísimo voluntario de la organización que vivió unos días inolvidables junto a los que yo antes de aquello consideraba mitos de este deporte y que me demostraron ser gente muy normal, humilde, accesible, desde el propio Juan de Dios a tal Andújar Báez y propio Jaume Fort, por poner unos ejemplos. También, y todavía recuerdo aquel lanzamiento de Raúl González en el último ataque de España para intentar empatar la final, parado por el portero ruso Lavrov, ese mismo Raúl González que hoy imparte magisterio por toda Europa y que acaba de contratar el club más rico del mundo. Pues esa misma humildad, esa profesionalidad de los Raúl, los Garralda, Lozano, Laya, Guijosa, Echaburu y compañía, es la que han seguido abanderando los sucesores hasta llegar a este oro en Croacia. Nuestros héroes apenas han cambiado desde aquel primer metal para la selección, ahora están mejor preparados en lo físico, son más profesionales, cobran bastante más y la inmensa mayoría juega en el extranjero, pero siguen siendo gente cercana, de un trato amable y con una capacidad de trabajar desde la modestia infinita. Y por eso nos ha ido también en Croacia, porque se ha trabajado con entusiasmo desde el primer día de concentración, explotando nuestras virtudes y asumiendo nuestros déficits como parte indivisible de nuestro potencial. Y por eso nos ha ido mejor contra selecciones ante las que no partíamos como favoritos. Por eso les hemos dado una lección de rendimiento colectivo a alemanes, a franceses y a suecos, hasta conseguir ese meritorio título continental. Lo hemos hecho, como digo yo, a nuestro estilo, al estilo de España. Enhorabuena a todo el grupo de Jordi Rivera, enhorabuena a jugadores, a técnicos, porque ellos son los que lo han logrado. Y gracias por conseguir que estos días posteriores estén siendo también muy felices para la familia del balonmano, por la inusitada repercusión mediática que está teniendo esta gesta de los hispanos. Pones la tele, pones la radio, abres periódicos, echas un vistazo a las redes sociales y lo ves todo plagado de referencias y de mensajes de felicitación. Mucha gente que ignora el balonmano durante el año, el domingo vio el partido y sigue hablando de él. Hasta un grupo de WhatsApp de amigos míos, que son, la verdad, bastante frikis del baloncesto, se comentó la final contra Suecia. Alababan la actuación de Alper Stervid, asegurando que él solo había ganado la final, y yo pues no pude otra cosa sino corregirles, pobres ignorantes, explicándoles que si Arpad había estado acertado, había sido también consecuencia directa también de que sus compañeros habían defendido como si no hubiera un mañana, dando esa confianza y tiempo suficiente para que el ataque encontrara el modo de superar la barrera sueca en la segunda mitad. Porque yo estoy convencido de que esta final también la hubiéramos ganado con Corrales o con Pérez de Vargas entre los tres palos. Es que por destacar, se podían destacar a muchos jugadores, porque ¿qué me dice Luis del partido de Raúl Entre Ríos, o de Julen Aguinagalde, o de Balaguer, o de Sarmiento, o de Alex Dusevallev, cuya aparición en la pista creo que fue clave para gritar ese 6-0 nórdico, por su velocidad, por su desparpajo, capacidad de finta y de asistir al compañero mejor colocado, sin hablar del trabajo que hizo también atrás como avanzado? Igual que hace un año eché de menos en tu programa que el joven Dusevallev asumiera más responsabilidad en el último Mundial, cosa lógica, por otro lado. Ayer demostró, o el domingo demostró, mejor dicho, que está ya ahí, que es capaz de ponerse esos galones en ambos brazos y de lucir con liderazgo y total dignidad ese emblemático número 10 a la espalda. Ayer, mi sobrino, por su edad, que no vio jugar a Talán, me preguntaba si Alex es tan bueno ya como su padre. Evidentemente le respondí que no, que esa comparación eran palabras mayores y que además son dos perfiles diferentes de jugador. Pero el caso es que Alex y su hermano Dani ya han conseguido algo que su progenitor intentó pero nunca logró. Por cierto, y volviendo a hablar de Arpad Stervik, subrayo la impecable normalidad con la que se llevó a cabo ese relevo del lesionado Pérez de Vargas, el considerado como mejor portero del mundo, descartado en un principio por Jordi Rivera a petición propia. No dudó a sus 38 años en acudir al auxilio de la selección, pese a estar de vacaciones en su casa, viendo el europeo por la tele, tomando cervezas y patatas fritas, como el bueno del manchego Arpad reconocía en esta emisora. Impensable en otros deportes una situación así. Ha tenido y ha sido todo un ejemplo de compromiso de un hombre que, recordemos, tiene hasta tres nacionalidades. Y ahora llega el momento de las recepciones oficiales, de colgarse las medallas virtuales y de formularse esa recurrente pregunta de si este éxito de la selección será aprovechado por el balonmano español como rampa de despegue para intentar volver a parecerse a lo que era hace unos años. Pero yo creo que no debemos ser ilusos. La situación del balonmano español no solo depende de este tipo de títulos, sino de otras muchas cosas. Vienen bien, pero ya está. El domingo leía un tuit de Alberto Entre Ríos instando a que a partir de ahora, y leo textual, sean nuestros líderes fuera de la pista los que trabajen, porque lo que has trabajado hasta ahora, y mucho y bien, de momento son este grupo de jugadores y sus técnicos. Suyo es todo el mérito, que nadie se quiera atribuir ni siquiera una porción. El único mérito externo podría ser el de la elección de Jordi Rivera como seleccionador nacional y de Jesús Rivilla como preparador físico, pero poco más. Si alguien quiere méritos, que los trabaje y los exponga luego los resultados. Como dice el mayor de los Entre Ríos, ahora es el momento. A ver si por una vez aprovechamos que todo el país está hablando de balonmano para mejorar el balonmano de todo el país. Pero yo, como he dicho antes, soy muy escéptico en este aspecto, así que prefiero no frustrarme y seguir a lo mío, trabajando día a día en la difusión de este deporte, como haces tú, Luis, desde la humildad, y sonreír cuando algún amigo, aunque sea friki de baloncesto, se dirija a mí para preguntar o para hablar de balonmano. A otros profesionales de la información deportiva, sobre todo a los tótems de los grandes medios de comunicación, se les va a olvidar este europeo desde ya y seguirán tratando el balonmano como información residual, y algunos creyendo incluso eternamente que un partido de balonmano se suman puntos y no goles. Pero allá ellos, nosotros a lo nuestro, a seguir disfrutando de un deporte tan hermoso y espectacular y que de forma muy habitual nos regala alegrías como las de este europeo. Así que nada, reitero mis felicitaciones a la selección, mi agradecimiento, y a ti, Luis, enhorabuena también por la parte que te toca y por esa camiseta firmada que te han regalado los hispanos, ya de incalculable valor. Otro motivo más para que me provoques ese sentimiento de envidia del que te hablaba antes, pero ya sabes que siempre envidia sana.
Ya lo sé, Manuel. Muchas gracias y enhorabuena para todos. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Otro, Luis. Hasta luego.
Y nos vamos con los protagonistas de ese Europeo 2018, esa medalla de oro que, como no, en la defensa, una de las grandes torres que tenemos, otra roca, la roca española, como es Virán Moros.
Virán, campeón de Europa, como dicen los buenos taurinos, no hay quinto malo, ¿no?
Me da igual si quinto, tercero, octavo, me da igual, lo importante es que hemos ganado y eso es lo que nos hace felices.
Cuatro finales que se perdieron, cuánto sufrimiento, esto resarce todo, ¿no?
Está claro, esto te da una energía para seguir luchando, para creer en nosotros, para creer en el balonmano español, en cómo hacemos las cosas. Nos faltan muchas cosas que otros equipos tenemos, ¿no? Seguramente ese físico, esos lanzadores, pero tenemos, yo creo, un corazón, una fuerza, una energía que no tiene nadie.
Oye, ¿este resultado hace justicia a una gran generación como la que sois?
No sé si justicia, ¿no? El único que creo que es nos merecíamos algo así. Hemos estado, creo que de las últimas 8 semifinales, hemos estado en 7, hemos ganado medallas, fuimos campeones del mundo, y nos faltaba esta, ¿no? Y es cierto que veníamos de una gran decepción, que era no estar en Río, y esto, pues, creo que nos lo merecíamos después de ese momento.
Habéis liquidado cuentas con Alemania, con Francia y hasta con Suecia.
Sí, pero bueno, al final, el no estar en Río es algo que va a quedar siempre, ¿no? Eso es seguro. Pero bueno, está claro que nos hace muy felices, hemos demostrado que vamos a seguir estando luchando por todo como siempre y que este equipo no muere, este equipo no muere.
Oye, ¿esto le viene bien al balonmano español, a la Liga Sobal?
Por supuesto, seguro que la federación también lo trabaja muy bien y obviamente tiene que seguir, que la gente siga creyendo, los sponsors, las diputaciones, ayuntamientos, que sigan confiando en nuestro deporte, porque es un deporte que da muchos éxitos al país y tenemos que seguir empujando.
Al principio, Suecia os lo ha puesto muy difícil. En el descanso 2 abajo, yo creo que todos estábamos un poco pesimistas, vamos a decir la verdad. ¿Qué habéis hablado? ¿Qué habéis dicho en el descanso? Porque habéis salido como auténticas motos y encima con el gordito en la portería.
Sí, la verdad que yo creo que nos ha faltado la primera parte un pelín de intensidad, de energía, de creer, ¿no? Y la segunda parte, bueno, obviamente hemos retocado algunos detalles, pero tampoco básicamente lo que hemos dicho es, vamos, estamos a punto de cortar la pelota, a punto de pararla, a punto de meter el gol. Y la segunda parte ha sido eso, ¿no? Yo creo que las dos primeras defensas hemos visto que el equipo ya estaba y que íbamos a por todas.
Sterby Kevin se le dan los nórdicos, los dejó muertos a los daneses en el Mundial de España y a los suecos los ha dejado muertos en el segundo tiempo aquí.
Arpad es un extraterrestre, ¿no? Es el mejor portero de la historia, sin duda, y la verdad que hoy lo ha vuelto a mostrar, ¿no? Un tío que llevaba parado casi 2 meses, viene aquí y gana una medalla en 2 días, ¿no? Es un grande.
Bueno, miran, enhorabuena y a disfrutar lo que te lo mereces,
Muchas gracias, lo disfrutaremos.
y tras uno de los grandes, como Viran, uno de los centrales que ha sabido dirigir fenomenalmente a la selección española, el gran Dani Sarmiento.
Dani, campeón de Europa, ¿no lo creemos ya?
Sí. La verdad que, bueno, sabíamos que no iba a ser fácil, ¿no? Sobre todo porque creo que el equipo a principio de partido ha notado un poco el desgaste físico de los partidos contra Francia y contra Alemania. La ansiedad o nos ha costado entrar en el partido, pero luego, basándonos sobre todo en un trabajo defensivo sobresaliente, nos ha permitido recuperar balones, salir a contraataque y luego coger un poquito de confianza en ataque, que eso nos ha venido bien y al final, pues contento. Yo creo que el balonmano español se lo merecía ya y la verdad que muy contento por todo, por la gente que trabaja desde la federación hasta los clubes, hasta este mal rato que hemos pasado estos últimos años con el balonmano español. Yo creo que se lo merece, ¿no? Porque después de la derrota contra Eslovenia nadie daba nada por nosotros y yo creo que el equipo ha dado un paso adelante y la verdad que esto va por todo el balonmano español.
Y a la quinta fue la vencida y además con autoridad, ¿eh?
Sí, como te decía, yo creo que nos costó un poco entrar en el partido. Sobre todo por un poco la ansiedad, el desgaste físico, nos ha costado entrar un poco en el partido, pero luego el equipo ha cogido, yo creo que poco a poco ha cogido confianza, ha dado un paso adelante, ha sido una segunda parte excepcional en defensa y al final, pues bueno, nos ha permitido entrar en la recta final del partido con una ventaja clara y a disfrutar ahora, a disfrutar.
En este torneo, en este europeo, ha habido dos partes, uno hasta el partido de Eslovenia y después del partido de Eslovenia. ¿Os conjurasteis? ¿Qué hablasteis? ¿Qué dijisteis?
No, salió el verdadero carácter que tiene este equipo. El partido de Eslovenia igual salimos un poco a verla venir cuando era un partido en que no puede salir así contra ningún rival en un europeo, ¿no? Nos dimos cuenta de eso, yo creo que el equipo dio un paso adelante y desde el primer minuto del partido contra Alemania se vio, ¿no? El hambre, el corazón, la garra. No somos tan grandes como los suecos, ni contra los franceses, ni no somos tan físicos, pero tenemos algo que igual a otras selecciones les falta, ¿no? Que es corazón y entrega. Yo creo que a partir del partido de Eslovenia nos fuimos un poco heridos y eso creo que nos vino bien.
Cuando llegues a San Rafael, que te hagan la ola, ¿no?
Bueno, yo creo que van a tener que abrir la puerta para entrar por ahí, por el vestuario. No voy a entrar, no, yo creo que no se puede entrar más orgulloso en un vestuario como voy a entrar yo el la semana que viene, ¿no?
Bueno, pues ojalá sea así. Enhorabuena, Dani, y campeón de Europa, ¿eh?
Muchas gracias.
Y terminamos con un tercer protagonista, Ferran Solé, ese extremo que ha sido, yo diría, la revelación, o una de las revelaciones de la selección española, que qué partidazo ha hecho el gran Ferran Solé.
Ferran, tu primer campeonato de Europa y primero lo que te llevas, ¿eh?
Sí, la verdad es que muy contento, ¿no? Sin duda, pues no podría haber salido mejor. Yo creo que tuvimos nuestros momentos más durante el torneo, pero nos subimos a reponer siempre y salir más fuerte de las derrotas. Y bueno, y al final pues eso, ¿no? Hemos ganado, además pues con todo el mundo ayudando, todo el mundo aportando y bueno, sin duda pues eso, muy contento por los compañeros, por mí mismo, por la afición, la gente que nos ha visto desde casa y los que han estado aquí, así que bueno, contentísimo.
Y en el partido contra Suecia se perdía 2 en el descanso, ¿qué habéis hablado en el descanso para salir como motos?
Yo creo que nos hemos tranquilizado quizá, ¿no? Porque sí que cuando te vas perdiendo el descanso, pues se ve negro a veces y realmente si íbamos perdiendo era porque habíamos fallado situaciones claras y porque nos habían metido ellos goles fáciles que normalmente pues defendemos, ¿no? Así que yo creo que hemos salido con la cabeza fría y las ideas claras y con la convicción de que íbamos a ganar este partido si jugábamos como sabíamos.
Te vas en el All-Star, ya digo, a la primera.
Sí, la verdad es que no podía haber salido mejor, ¿no? Sin duda, pues bueno, contentísimo porque eso significa pues que he ayudado mucho al equipo a llegar hasta aquí y bueno, con ganas de poder seguir ayudando al equipo, pero bueno, ahora tengo que celebrar esto un poco que nos lo merecemos también.
Oye, cuéntanos un poco, porque Sterbik es un auténtico crack, no solamente dentro de la pista, sino fuera también.
Sí, seguro. Para mí, bueno, yo creo que para todo el equipo, ¿no? El hecho de cuando se lesionó Gonzalo, pues yo creo que todos estuvimos muy jodidos por él, por lo que representa para el equipo. pero bueno, siempre que te dicen pues que viene Sterbik a suplirlo, sin duda te quedas más tranquilo. La verdad que estoy muy contento. Todos los porteros han hecho un torneo espectacular, y así que tenemos que estar muy agradecidos a ellos y a todos los demás compañeros también.
Sobre todo se veía cuando Sterbik en el segundo tiempo se ponía bajo los palos y que ibais a empezar, os abrazaba a todos, os animaba a todos, se sonreía, caramba, ¿eh?
Sí, pero yo creo que es todo el equipo, ¿no? Al final, todos estamos muy unidos, y quizás ha sido también esa una de las claves para esta victoria, porque al final pues eso nos ha permitido reponernos de los momentos malos que hemos tenido, y en un mismo partido, pues cuando había fallos, siempre sabíamos que el compañero estaba al lado apoyando, y eso sin duda pues ayuda, sobre todo para los momentos difíciles de los partidos.
Y aunque tú estás fuera jugando en un equipo francés, fuera de España, esto le viene bien al balonmano español, ¿verdad?
Yo creo que sí, ¿no? Al final ahora hay que aprovechar esto de alguna forma, y eso sin duda pues va a ser importante. Yo creo que es bueno pues conseguir estos éxitos para que la gente se ilusione con el balonmano, y también pues si bien pues la liga quizá no es tan fuerte como antes, pero al menos pues sigamos dando alegrías a nivel internacional con la selección, así que bueno. Estoy muy contento por toda la gente que ha visto el partido. Espero que se haya encantado y que siga la paloma un poco más.
Enhorabuena, Ferran.
Muchas gracias.
Y ahora llega en Derrosca nuestra tabla redonda. Es tiempo de debate. Y hoy, bueno, pues tenemos todo un lujo de contar otra vez, ya recuperado, con nuestro buen amigo Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, bienvenido, feliz año, que no habíamos hablado. Y qué mejor día para estrenarte que con esa medalla de oro que han ganado los hispanos, ¿eh?
Sí, efectivamente, ¿no? Después de haber pasado una época un poco así fastidiado, pero estuve viendo todos los partidos y feliz, satisfecho, emocionado el otro día una vez más con los hispanos, porque España jugó un torneo maravilloso y al final hemos traído una medalla que siempre se ha perseguido y que nunca se había conseguido, ¿no? Es un reto que se ha logrado espectacular.
Sí, y aunque te lo deje en privado, te lo digo ahora en público. Se te echó de menos, ¿eh, Luismi? Que sé, pero lo sé, para los amigos te echamos de menos allí, ¿eh?
Bueno, yo quería ir porque además me gusta mucho el ambiente que hay en torno al balonmano en Croacia, en Zagreb, etcétera. Y la idea era ir, lo que pasa es que luego surgió el tema biliar que he pasado y bueno, pues al final me tuve que quedar en casa, pero justo me dieron el alta para poder ver el torneo. Las dos primeras jornadas aún las vi desde el hospital, pero luego ya después ya las he visto en casa y he disfrutado. Ha sido una buena recuperación viendo balonmano del bueno y viendo a España, ¿no?
Bueno, lo importante es que ya estar bien y que para el Mundial de Alemania nos gustaría que estuvieras por allí, ¿eh? Así que a recuperarte, ¿eh, Luismi? Vale.
Sí, efectivamente.
Bueno, y también pues otro de los grandes, Ángel Regueira, nuestro compañero del mundo deportivo. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, qué alegría que la medalla de oro también la haya ganado Luismi. Me alegro mucho. Un abrazo.
Gracias, Ángel.
Bueno, Ángel, ¿contento, sorprendido? ¿Cómo lo calificas?
No, muy contento, muy feliz y sorprendido. Podemos decir que sorprendido. No nos sorprende que estos jugadores son muy buenos, pero sí nos sorprende que han hecho un campeonato excelente y que ha sido la victoria de un equipo, de un bloque. Es el equipo que seguramente ha utilizado más jugadores durante más minutos y mejor balonmano ha hecho. Y sí, tuvo algún tropezón, pero si vemos el final que ha hecho, ha sido espectacular. Los tres últimos partidos yo creo que son para enmarcar y es una felicidad enorme porque siempre que el balonmano español esté arriba, pues para los que es bueno para todos y para los que tenemos pasión por este deporte, mucho más.
Que tengamos en el All-Star Team dos jugadores como Alex Dusebaev y como Ferran Solé, dos jugadores jóvenes, eso quiere decir mucho, ¿no, Luismi?
Sí, efectivamente, aunque ha sido muy controvertido el tema del All-Star, ¿no? Porque, bueno, cuando votan aficionados, porque he leído que tenía el 40% de las votaciones eran para 10.000 aficionados que habían votado, el 60% para representantes de las selecciones, de los equipos nacionales, participantes, y bueno, siempre hay ahí, pues bueno, pues las distintas opiniones, ¿no? Pero es importante que dos jugadores jóvenes que van a representar mucho para el futuro de la selección, pues que estén ahí entre los mejores. Y de hecho, han hecho un campeonato, si no del todo regular, pero por lo menos han destacado muchísimo, ¿no? Sobre todo en la parte final, ¿no? Tanto Solé, pues, por ejemplo, en esas acciones desde fuera, en circulación o por desde el extremo, y sobre todo la eficacia tremenda que ha tenido desde los 7 metros, como la parte final del campeonato de Álex Dussebaier, ¿no? Porque a Álex no hay que verle solo los goles que mete, que pueden ser 3 a lo mejor, ¿no? No es un goleador nato, pero todas las asistencias que da, todo ese sentido de juego que ofrece, esos cambios al otro lado de donde está la jugada, al extremo contrario, después de haber basculado hacia la zona de balón la defensa contraria, esa visión del juego que tiene, ha sido esa parte final, ha sido extraordinario. Yo recuerdo la segunda parte del otro día, de la final, el ritmo vertiginoso que imprimieron Raúl Entre Ríos y Álex Dussebaier fue tremendo en ataque, ¿no? Aparte de la eficacia del 5-1, la defensa está súper abierta y las acciones de Arpad Stervik que destrozaron al joven equipo sueco, ¿no? Al final los suecos no sabían qué hacer con el balón. Y el segundo tiempo de España fue para enmarcar y de los que recordaremos durante muchísimo tiempo. Y de todas formas yo también quería resaltar una cosa. El estado físico con el que ha llegado el equipo nacional a la parte final, a la parte decisiva del campeonato. Yo pocas veces, muy pocas veces, he visto llegar a España tan fuerte a una parte final, a un momento clave de un campeonato, ¿no? Hemos ganado, sí, en España. En España teníamos el plus de que era el Mundial Español, que era en nuestro país, ¿no? Y eso te da una fuerza extra. En Croacia, la que teníamos peor que nosotros era el rival, porque Croacia estaba destrozada y España pues llegó, aunque también cansada, pero llegó muy superior físicamente al equipo croata y le arrasamos. Pero en otros campeonatos, por ejemplo, el último europeo ante Alemania, físicamente los alemanes nos superaron, pero muchísimo, ¿no? Y nosotros estábamos que no podíamos con los pantalones. En cambio, en este campeonato hemos llegado extraordinariamente bien. Y quizás eso pues también hay que valorar el trabajo de Jesús Rivilla, ¿no? Porque hemos llevado un preparador físico y ese trabajo ha dado sus frutos.
Soy Emilio. Mira, Luismi, bienvenido, bien recuperado, pero qué mejor vitamina recuperatoria que te pongas delante de la televisión y te acabes colgando también tú una medalla de oro en un europeo, que tú que eres la voz del balonmano, no pudiste cantar en tus años en activo ahí. Pero mira, lo que habláis todos, España ha ganado este europeo, entre otras muchas cosas, por esa gestión importante del equipo, de minutos de juego para llegar en unas condiciones físicas, ya que no es nuestra mejor arma la parte física, siempre lo hemos dicho, ni el lanzamiento exterior y eso, pero a la hora de jugar bien al balonmano hay que estar despejado de mente. Y Jordi ha conseguido que el equipo llegara así. Luego, yo lo decía antes también, el poder disponer al mismo nivel de dos defensas, un 6-0 clásico nuestro, con un 5-1 que ha funcionado muy bien en ocasiones, el poder volver locos a las defensas contrarias con un pivote como Julen Aguinagalde, de unas características muy determinadas, pero poniendo a otro que es como
Adrián Figueras, sí.
Sí, como hablar de otra cosa.
Pero Emilio, en eso son dos estilos distintos, ¿verdad? Porque Julen es más ganar la posición,
mientras que
Adrián Figueras se mueve más.
Móvil.
Y eso se ve semana a semana, y me imagino que eso está, vamos, lo tenéis más que controlado ahí en Barcelona con el Granollers, ¿no, Ángel?
Sí, esto es evidente, pero yo estoy muy de acuerdo en lo de los minutos, porque es que si comparamos con otras selecciones es evidente que ha habido una gran gestión. Pero es que esa gran gestión yo creo que comporta otra cuestión, que es que la gente que a lo mejor se puede sentir de segunda fila se ha sentido importante. Y ahí hemos tenido casos como el de Ferran Soler, como el de Adrián Figueras, jugadores que evidentemente no forman en la nómina de las figuras de continentales, pero se han sentido importantes y han hecho un gran papel. Y eso yo creo que es muy importante, la gestión de los minutos, pero también que la gente, que todo el grupo se siente importante. Y después ha quedado clarísimo que ahí dentro hay muy buen rollo, que han ido todos a una. Y esto ha sido fundamental para solucionar temas de este tipo. Pero yo ya digo, es que me encanta la gestión que ha habido, la preparación física, cómo se han movido los minutos. Después podía salir peor o mejor, pero claro, si tú haces muy bien las cosas, después en el momento importante esto marca las diferencias. Y las ha acabado marcando, yo creo que en un campeonato más de bloque que de grandes figuras, porque yo creo que ha resaltado más el bloque, y el mejor bloque, si miramos todo el campeonato, ha sido sin duda en todos los sentidos el bloque español. Gran trabajo de todo el equipo técnico.
Además, si me permitís, sí. lo que yo quisiera destacar también es que, fíjate, ha habido sustituciones por lesiones y los que han llegado han dado el máximo, porque, por ejemplo, cuando se lesionó Ángel Fernández, se llamó Ariño, y Ariño ha destacado muchísimo, 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 ¿no? Ha tenido una eficacia tremenda desde el extremo, incluso ha tenido unas actuaciones quizás superiores a las que del auténtico titular, que era Valero Rivera, ¿no? Uh-huh. Igual pasó en el otro lado, ¿no? Comenzó un poquito más flojo Balaguer y Solé despuntó mucho más. Luego Balaguer se ha entonado en la parte final, porque al principio no le entraban los balones, pero tenemos el repuesto adecuado que enseguida solventa la papeleta y con su eficacia nos arregla la situación que teníamos, el problema que teníamos en ese lado, ¿no? Entonces, pues, y el último dato, el de Arpa, de Sterbi, se lesiona a Gonzalo, que en cualquier selección se lesiona al portero titular y se pondrían todos a temblar, se llama Arpa de Sterbi, y Arpa de Sterbi un día para tres penaltis decisivos, y en la segunda parte de la final, pues es determinante, ¿no? Bajó la persiana durante 15 minutos y no había manera de meterle un gol. Eso, y además quiero resaltar eso, ¿no? Cuando se habla mucho de los jugadores mercenarios, de los extranjeros nacionalizados, hay que felicitar a Arpa de Sterbik, ¿no? Porque un jugador que se retira de la selección, pero siempre dijo que si se le necesitaba acudiría, ya pasó en una fase de clasificación con la anterior lesión de Gonzalo, uh-huh. y acudió, y en esta ocasión un chico que, como es Arpa de Sterbik, ya veterano, un chico que además necesita continuos entrenamientos por su exceso de peso, está en su tierra, está allí, como él decía, con una cerveza y unas patatas fritas viendo el campeonato, le llaman y dicen que a ver si quieres venir, y él, por ayudar a España, como su compromiso siempre ha sido que cuando se le necesite estará, en esta ocasión se le ha necesitado, él ha estado, y además ha estado, y después de casi un mes sin entrenar, ha estado y casi ha sido decisivo, ¿no?
Mira, Luis, nos dijo Arpa de Sterbi, dice, yo vengo a la selección española, dice, porque estoy en familia, porque me lo paso bien y porque somos un grupo unido. O sea, que te diga eso, tiene tela, ¿eh?
No, se le nota, además en las imágenes se le nota, ¿no? Un chico que estuviera allí forzado no tendría las expresiones que él tiene y la complicidad que tiene con los compañeros. Lo que pasa es que él es un chico ya de 38 años, que tiene muchos problemas físicos, él deja la selección, no quiere cortar, además, como él ha dicho, se lo ha manifestado, ¿no? No quiere cortar la proyección de dos grandísimos porteros en el balonmano español y se echa a un lado, pero con el compromiso de que si se le necesita, él estará ahí para ayudar a la selección española, y de hecho lo ha hecho ya en dos ocasiones este año, en la fase de clasificación y ahora en la parte determinante del Campeonato de Europa, y lógicamente hay que aplaudir a este profesional y a un jugador que se ha comprometido siempre con nuestra selección.
Oye, ¿os dais cuenta de que llevamos hora y pico de programa grabado y todavía no hemos mentado el arbitraje del europeo? Eso es buena señal.
Mira,
no.
Yo voy a decir una cosa. Yo estoy indignado, lo mismo que los que estábamos allí, que las dos peores parejas arbitrales hayan pitado el tercer y cuarto puesto, los romanos Dini Dinun, y la final, que también tengo que ser justo, no estuvieron mal, hicieron un buen arbitraje. Los croatas...
De intentar equilibrar.
Sí, pero es que los croatas habían crucificado, favoreciendo a Alemania, habían crucificado a los checos y a Dinamarca. Y el Dini Dinun, los romanos estos, que menos mal que se retira, porque son otros mecayo, que se retiran afortunadamente y les pago el taxi de ida, también habían machacado muchos partidos. Y el tercer y cuarto puesto hicieron un arbitraje que es que era de jugador de guardia. Entonces, te vuelvo a decir que las dos únicas parejas malas, piten tercer y cuarto puesto y la final, hablando con una persona, no voy a desvelar el nombre, me decía, hombre, es que le han dado tercer y cuarto puesto porque se retiran ya los croatas, porque como no está
estaban en casa,
claro,
además.
Pero es que eso no es, hay que buscar siempre las mejores parejas. Bueno, vamos.
Sí, pero Luis, sí. Eso ha sido siempre así. ¿Eh?
Ya.
Porque el hecho de los croatas es porque no está Croacia y claro. Se celebra la competición en Croacia, y el hecho de los rumanos porque se retiran, no hay más.
Ya. Vamos a ir terminando. Ángel, Xavi Pascual tiene que estar contentito, lesionado a Gonzalo. lesionado en Gesan. Mendica no pudo terminar algún partido con Francia, más lo que tiene en el banquillo, Dolene, Yaluz, Yanis Lenek, que creo que se la ha lesionado también en un entrenamiento.
Bueno,
o sea, estará para echarse las manos a la cabeza porque le viene la Champions ya.
Pues está que le ha dicho al doctor Gutiérrez que por favor esté los 24 horas presente, está deseando que lleguen los jugadores para que los mire el doctor y saber exactamente con lo que se encuentra, porque sí, tiene un buen lío, pero es que es como una mala racha, porque cuando la racha es mala de verdad y se están cayendo todos. Está esperando a ver cómo están los jugadores realmente, cómo está Gonzalo, cuando los tengan todos los verá el doctor Gutiérrez y a ver, está la Champions muy cerca y eso le preocupa. Sabéis que ha tenido ya sus problemas este año con tantos cambios que ha tenido que hacer, ha sufrido ya un poquito en la liga, pero bueno, son cosas, bueno, esto forma parte del balonmano y todos sabemos que cuando después de un europeo o de un mundial hay equipos que van a pagar las consecuencias y bueno, algunos son lesionados, otros ya veremos después de aquí un mes cómo les afecta el bajón o no de todo este esfuerzo, porque mira que juegan partidos en el europeo, y no hay ni uno gratis, que aquí se tienen que dar todo. Pero bueno, forma parte de la grandeza de este balonmano europeo también, hay que saber suplir todos esos problemas y él sabe que los tiene y está esperando a ver qué le dice el doctor Gutiérrez. Porque los quiere ver y quiere hablar con ellos, a ver qué tal están de verdad.
Bueno, pues a ver cómo llegan los jugadores y a ver cómo lo plantea el bueno de Xavi Pascual. Vamos a despedir la tertulia. Luismi, que ha sido un placer volver a tenerte y que seguimos hablando en las próximas semanas. Hasta otro día, amigo.
Hasta otro día, gracias por todo.
Ángel, lo mismo, que gracias por estar con nosotros, que seguimos leyéndote en el mundo deportivo, que es, yo sigo diciendo que es el mejor periódico a nivel polideportivo, Así que enhorabuena por el trabajo que hacéis y nos hablamos otro día. Un fuerte abrazo, Ángel.
Te lo agradezco, un abrazo y sobre todo permitirme que el abrazo esta vez sea más fuerte para Luismi, que de verdad que es una gran noticia, ya digo, una medalla de oro sin duda.
Por supuesto, hoy con nosotros dos grandes amigos, Luismi López, ya recuperado, y Ángel Reguera. Un fuerte abrazo, Ángel, hasta otro día, hasta luego.
Un abrazo.
Vamos terminando programa con el maestro, como siempre, con el 7 metros y Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos. Bueno, hablaría y no pararía, ¿verdad? Me comería el programa entero. ¡Qué tarde nos dieron estos muchachos! ¡Cuánta cuenta saldada! De verdad, cuánto triunfo pendiente. ¡Cuánta grandeza de esos tipos! No hubo quinto malo, no señor, no. Los hispanos fueron toreros e hicieron bueno el refrán. Muchachos, gracias por todo. Se ganó a todo lo que se tenía que ganar. Se supo sufrir cuando hubo que hacerlo. Se supo ser lo que sois. Muy grandes. Gracias por todo. Página grande del deporte español. Que es decir mucho. Felicidades, queridos.
Despedimos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta otra, gracias.
Chema, hasta la semana que viene.
Un abrazo y de la buena.
Y hablaremos de la primera jornada de Liga Sobal. Un abrazo hasta otro día. Y Emilio Orgojo, la semana que viene, bueno, ya aquí todo era centrado, más y mejor, el próximo lunes.
Volvemos más y mejor y muchas gracias a los hispanos porque estas hemorragias de satisfacción de vez en cuando al espíritu le vienen muy bien.
Bueno, os contaremos el próximo lunes, ya día normal, de emisión de Derrosca, todo lo que es la actualidad en el mundo del balonmano, y a disfrutar esta semana de ese oro que nos hemos colgado. El lunes nos vemos, ¡adiós!